de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola paseantes, ¿cómo vais? ¿Que estáis interesados en conocer el impacto de las tecnologías disruptivas en nuestros negocios? Bueno, en realidad, en toda nuestra vida. Parece que el último año la inteligencia artificial ha copado titulares, formaciones, conversaciones. ¿Qué pasó entonces con ese futuro del Internet que llevó a Mark Zuckerberg a cambiar el nombre de su compañía y a contratar a mucha gente? Que luego, por cierto, muchos de ellos han salido, pero esto hablaremos luego más tarde. Seguro que le has dado al play porque sí que te interesa todos estos temas. Me gustaría tenerte delante para preguntarte, ¿crees que ha muerto el metaverso? Me gustaría saber tu opinión, no la puedo tener, pero sí tengo la opinión de dos super expertos que ya me han acompañado a pasear en otras ocasiones y a los que nunca me canso de llamar para que me acompañen en estos paseos. Él es Lito Navarro y por otro lado tengo a Paco González. Ambos, bueno, profesionales increíbles del mundo de la tecnología, con los que además contamos, tenemos la suerte de contar para nuestras formaciones aquí en The Valley. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos, encantados de estar aquí.
Uy, qué tímidos os oigo todavía, qué raro ahora, en vosotros.
Vamos. Ahora nos damos la mano y nos animamos, no te preocupes. No. Cuando empiece la...
Sí, porque yo sé que esta pregunta del metaverso ha muerto, sé que os despierta mucho.
Sí, sí, a mí me despierta cierto... No voy a decir cabreo, pero sí como, hombre, vamos a ver, algo que todavía no ha existido y ni ha nacido ni ha terminado de ser, es muy difícil que se muera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, me despierta sobre todo la intención de poder explicar de una forma, por lo menos desde mi punto de vista, cuál es el estado de ese concepto y cómo ha evolucionado, ¿no?
Yo pienso que el término igual está un poquito muerto como término, no como tecnología, porque la gente lo ha asociado a los entornos 3D, que como hemos hablado muchísimas veces, pues es lo más visual, ¿no? La interfaz. Sin embargo, metaverso es mucho más. Metaverso es un conjunto de cambios que están en el core de la tecnología, de los que no se habla, y que es mi especialidad, y por lo que yo siempre digo, no, está más vivo que nunca. Lo que pasa es que quizá la palabra y lo que pensábamos que iba a ser es lo que ha muerto. Lo bueno, tenemos la ocasión de refundar el metaverso con una base tecnológica real y explicarle a la gente, oye, a lo mejor la palabra hay que buscar otra, pero desde luego la tecnología está ahí.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el efecto que se produce cada vez que dices la palabra no es precisamente el de atracción como pasó al principio, ¿no? Dices la palabra y todo el mundo hace un respingo así para atrás un poco, ¿no? Y sin embargo, lo que sí que está ocurriendo es que esas tecnologías de las que habla Paco han seguido evolucionando, han seguido convergiendo y hoy en día son la base de lo que vamos a estar utilizando en los próximos años sin ningún tipo de duda, ¿no?
Lo que sucedía, yo creo, es que se pensaba que iba a haber un acercamiento que iba a calar, ¿no?, en la sociedad de una manera más rápido y más grande de lo que luego ha sucedido.
Claro, yo creo que confiamos demasiado, como os digo, en lo visual. Es lo que al ser humano siempre le llama la atención, ¿no? Algo bonito, lo que guay, quiero verlo. Pero la realidad es, la interfaz 3D per se no es nuevo. Ya se utilizan los juegos, es una interfaz estupenda, es muy divertida y es muy guay. Pero las empresas tienen que buscar la forma de tangibilizar y llevar eso a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que el concepto ha evolucionado. Hemos combinado el 3D con otras tecnologías, ahora Lito nos cuenta, ¿no?, como realidad aumentada, y hemos visto esta nueva tecnología del spatial computing que trae Apple, y decimos, ahí vas tú, esto puede ser útil para trabajar, ¿no? Imaginaros un entorno con 300 personas trabajando en un open area en un espacio de 1,20 m cada uno en su mesa. Pues con spatial computing le podemos hacer la vida muchísimo más cómoda a esa persona y que realmente tenga un entorno de trabajo más agradable. Así un entorno tipo, diría, pues como Minority Report, no sé si recordáis la película, ¿no? Donde con las manos controlamos y... ¿Eso puede tener sentido para los espacios de trabajo? Sí. Y ahí empezamos a ver qué es útil. Pues es parte de lo mismo, ¿no? Luego hay un cambio por debajo en el motor, pero yo creo que esa es la clave.
Totalmente. Yo tengo la visión de ese concepto, aunque no utilicemos la palabra, pero el concepto lo llamemos, como lo llamamos en nuestra época, ciberespacio o como quieras, lo tengo llevado hacia dos visiones, ¿no? La visión de la interfaz, como tú decías, que al final es esa forma en la que vamos a interactuar con las máquinas, que es realmente lo que va a cambiar. Lo que realmente va a evolucionar es esa forma en la que hemos interactuado con las máquinas. Ahora tienes delante un PC. Yo siempre pongo el ejemplo de que el teclado es uno de los inventos más infernales que ha hecho el ser humano, per se, y seguimos comprándolo y aceptándolo. Pero dentro de nada vamos a estar hablando, la máquina nos va a entender, nos va a mirar la máquina a través de las cámaras, nos va a entender. Todo eso va a hacer que esta fórmula del spatial computing, que por otro lado no es algo de, aunque lo haya puesto en valor Apple, tampoco es de Apple, es algo que llevamos haciendo un montón de tiempo mucha gente y que va a ocupar los espacios que nos rodean, este espacio interpersonal, y que con tecnología le vamos a sacar rendimiento, pero sobre todo yo creo que va a ser más fácil interactuar con las aplicaciones que va a haber detrás y los servicios que están diseñados. Más fácil, más natural para el ser humano. O sea, no vamos a tener que tener tantos cacharritos, tantos ratones, tantos no sé qué, tantos menús, tantas. Yo creo que va por ahí.
O sea, metaverso sigue existiendo, sigue pisando fuerte y se sigue desarrollando en un ámbito empresarial que quizá no es el más resultón, más llamativo, o el que podamos ver cada uno de nosotros de forma más en el día a día.
Yo lo definiría, por explicarlo un poco con un símil, que siempre los ejemplos gustan para que la gente nos entienda mejor, ¿no? Hemos empezado hablando del metaverso como un estilo musical y ese es el gran error. Hemos dicho, no, el metaverso es pop. No, el metaverso no es pop. El metaverso es la armonía que hay detrás de una canción. Podemos escuchar música clásica, rock, hard rock, metal, electrónica. Entonces, todos esos matices se entienden mejor cuando entendemos la tecnología que está debajo. Pues, ¿qué es el metaverso? Vamos a empezar por definirlo bien. Bueno, pues hay más o menos un consenso en que incluye unas cuantas patas en las que estamos de acuerdo toda la industria, ¿no? Una de ellas, el año pasado no estaba, que es la inteligencia artificial, lo que llamamos la web semántica. ¿Qué es web semántica? Pues que yo le pregunto a un navegador y me entiende y me responde. Que me entiende y me responde significa que nadie ha indexado el resultado para manipular lo que me quiere poner delante, sino que ha entendido lo que le he preguntado y me ha buscado exactamente lo que quiero. Eso requiere IA generativa, que ha venido este año. Otro de ellos es, lo que llamamos web democrática, conectividad mejorada, etcétera. Son características de redes blockchain. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos combinando la web 2.0, la web de las redes sociales, la web de la nube, la web de todos estos servicios que nos encantan y que las empresas utilizamos, con una web que ese punto democrático deviene de que son redes blockchain, por lo tanto redes P2P, donde compartimos recursos y yo a lo mejor le estoy dando recursos de mi sistema a Lito para que utilice la aplicación. Entonces va a haber una convergencia de tecnologías. Lo combinamos con interfaces nuevas, spatial computing 3D, puede ser isométrico, puede ser cualquier interfaz, y con todo ello en su conjunto, por eso hablaba Lito de hablo, me entiende y tal. Claro, Lito estaba diciendo que tú puedes hablarle a una aplicación y que, por ejemplo, está viendo tus gestos. Y a lo mejor la aplicación te dice, estás triste, Lito, puedo hablar contigo. A eso se refiere, ¿no? Entonces, sí, metaverso está vivo, y si entendemos las tecnologías que están por debajo del metaverso, jope, más vivos que nunca, ¿no? De hecho, este año IA viene a reforzar.
Total. De hecho, yo creo que la inteligencia artificial generativa viene a... es como un emulsionador de todo esto. Creo que hay una cantidad enorme de tecnologías que llevan evolucionando por sí solas en verticales y que la gente intenta analizarlas de forma vertical. Hombre, si eres ingeniero de esa tecnología me parece muy bien, y sin embargo las tienes que comprender como un todo. Y de hecho hay que comprenderlas desde el punto de vista del propósito del uso que vas a hacer de ellas. Y ponerlo por delante y decir, vamos a ver, si yo lo que me dedico es a hacer zapatos, ¿cómo puedo hacer de estas tecnologías que mejoren el performance de mi compañía en algún uso? Y esa es esa capa que hoy en día tiene forma de aplicación en escritorio, en móviles, en tablets, en web, va a empezar a tener también una interfaz que en vez de ser a través de una pantalla, pues empezará a ser a través de dispositivos que nos van a permitir tener los objetos, pues eso, en tres dimensiones aquí volando o no, simplemente hablando. Yo he hablado muchas veces del metaverso yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo, yo no sé si lo puse la última vez, pero el ejemplo de mi madre en el domingo a las 9 de la noche. Está sentada viendo su televisión y se acuerda que tiene que hacer una transferencia. Entonces ella simplemente hablando le dice a su asistente, oye, que necesito hacer la transferencia a mi hija mayor, y el sistema, que es un asistente pues como el que podamos Alexa o etcétera, el que fuera, se pone, habla con mi madre y le dice, ah, no te preocupes, te conecto con el banco. El banco es una IA que se pone en contacto con mi madre vía teléfono. Aquí no hay nada virtual, no hay un 3D, no me estoy poniendo gafas, está todo hablado. Y entonces ella puede hacer esa transacción simplemente hablando con esa inteligencia artificial que me responde, me dice, y al final le dice, ay, pues Ana, ya te he hecho la transferencia de 100 euros que necesitabas. ¿Necesitas algo más? No, bueno, por cierto, fírmame. Mi madre dice su nombre, eso se queda firmado, cuelgan, y seguramente la IA, si está bien hecha, le dirá, bueno, Ana María, que estabas viendo la serie de hermanos, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado? Y se mantiene hablando con ella porque ahí no hay ningún gasto de tiempo. Es como una forma más amable de cómo la tecnología va a ser mucho más cercana y más parecida a cómo el ser humano va a funcionar.
ahí voy yo por complementar justo. Es que lo que estaba fallando el año pasado es que pensaba en metaverso 3D, porque Zuckerberg es lo que nos enseñó, ¿no? Un avatar de sí mismo, mira, esto es meta y tal. Y yo ahí es donde creo que pincho, la verdad.
Sí, de hecho sigue por esa línea, ¿no? Aunque está intentando decir que el metaverso es mucho más y se está enfocando a las empresas, porque era como que se había enfocado mucho a ese usuario final, pero sé que está apostando mucho por las empresas. Aunque es verdad que el otro día vi una entrevista, un vídeo de un influencer extranjero que había tenido una conversación con él, una entrevista que le había hecho en ese metaverso con ese 3D, con esa imagen, y alucinaba porque decía que la sensación era de que estaba realmente delante de esa persona, pero todo sigue pasando por las gafas. Entonces,
claro,
a ver, ¿podemos operar en un metaverso sin gafas?
No, desde luego. Yo sí. lo que pienso ahí es, Meta ha metido mucho dinero en desarrollo metaverso y te tiene que vender su producto. Es verdad que cuando yo lo vi dije, joder, para mi generación llega tarde. O sea, yo no me veo ahora mismo con unas gafas 3D viendo a mis amigos. Pero claro, mi generación tampoco compra skins del Fortnite ni compra objetos del Diablo Immortal. Cosa que sí hace la gente más joven. Entonces, ¿quién está equivocado? Nadie. Simplemente a nosotros nos llega tarde. ¿A los jóvenes les puede llegar esto que tú estás contando, Isa? Pues muy probablemente, y les chifle, y digan, joder, esto me encanta, igual. A los mayores nos van a conquistar por la utilidad, lo decía Lito. La utilidad viene de la IA, claro, una IA que te entiende. Yo tengo a Alexa, y lamentablemente a Alexa a veces le pregunto el tiempo y me dice la hora, pero sí.
Y si tenéis alguna duda, escuchad el podcast de Paco, de Porque Alexa no me entiende, ahí lo dejo.
Exacto, muy bien, Isa. Pero claro, si mejoramos los servicios, al final es metaverso, es como dice... Total. No, esa transferencia que quería hacer tu madre, pues también podría tener un holograma que le puede visualizar.
Exacto.
Que puede tocar o que podría firmar. Es decir, hay tecnologías que van a llegar.
Exacto, y yo creo que incluso en la fórmula, porque a Zuckerberg se le está acusando de poner en duda si esto es verdad o no, ¿no? Él en la keynote que dijo, que es algo que la gente no ha caído en ello, dijo que le quedaban 10 años para que esto ocurriera. Y lo dijo de una forma totalmente transparente. Entonces, él realmente lo que está tirando es por su producto. Claro que te está vendiendo su producto. Su producto tiene dos caminos. Es desde las gafas ligeras, en donde llegó a un acuerdo, porque él visualiza que eso va a ser uno de los productos que más éxito va a tener para el futuro en la forma de relación. Y me parece que es un camino. Vale, es un producto, es un camino, y dice, bueno, la más ligera, llega un acuerdo además con Ray-Ban que tiene sentido, y desde aquí voy acercándome a un sistema que me permita verlo en realidad aumentada de una forma útil. Y del otro lado vengo desde el VR hacia el centro, en donde voy a ir aligerando los dos sistemas, este le voy a hacer más tecnológico y este le voy a hacer más ligero. Y se está acercando. ¿Es bueno o es malo? No, es uno de los caminos. Después llegará Apple, bueno, pero es que no solamente están ellos. Es que hay muchísimos fabricantes que están ahí. Y yo insisto, creo que el camino que ha dicho Paco es el camino. Esto se trata de una cantidad enorme de tecnologías que están evolucionando en convergencia y que nos van a permitir tener una relación con los servicios y lo que tenemos en el mundo, en Internet hoy en día, de forma diferente. Y ya está.
Pero entonces, ¿podemos seguir manteniendo esa idea de que ese metaverso, o lo que podemos llamar metaverso, es ese futuro del Internet? ¿Es esa web 3.0 o no lo es?
Aquí habrá debate, y además hay debate aquí, en The Valley, que hay muchos expertos en tecnología, no solo Lito y yo, y hemos hablado, ¿no? Bueno, Lito dirigía el máster de metaverso, y recuerdo que casi todos los profes están en contra de mi opinión, que era, oye, yo creo que sí, yo creo que es un web 3.0, no es metaverso, y todos los demás decían, bueno, puede haber metaverso en web 3.0, y me ponían como ejemplo Roblox, ¿no? Digo, bueno, Roblox para mí es un juego, un conjunto de juegos sencillos, fáciles de crear y que ofrecen servicios de marketing para las compañías, no lo veía como un metaverso, aunque espera que conceptualmente podría serlo, ¿no? Eso es lo que mola de la tecnología, que cualquiera puede tener una opinión y si la fundamenta. Para mí, ¿por qué sí? Porque si no, no hay transición. Mirar, de la web 1.0, que es nuestro viejo Nokia en el que jugábamos a la serpiente y hablábamos por teléfono, qué cosas hablar por teléfono, a nuestros teléfonos actuales, donde principalmente interaccionamos por WhatsApp e interaccionamos por redes sociales, hubo un salto. ¿Qué cambió? La interfaz pasó a ser una pantalla de cristal, ¿no? Dice Elon Musk que nos hemos convertido en cyborgs, porque estamos todo el día sin ni habernos implantado nada mirando la pantalla. Luego ves cosas como el AI PIN, donde empiezas a meter inteligencia artificial y otros dispositivos que van llegando y dices, vale, añádeles un cambio en la parte de hacer la computación, en la parte de funcionar de las cosas. Eso es web 3.0. Entonces, para mí hay un cambio, hay una transición. Transiciona a interfaz, pero transiciona también la plataforma que da servicio. Entonces, para mí sí es requisito, pero habrá quien piense que no. Al final es lo mismo. ¿Sucederá o no sucederá una transición como yo la estoy contando ahora mismo? Puede que al final no sea blockchain, sea otra tecnología. Pero desde luego va a haber un paso acompasado en el que va a haber varias nuevas tecnologías que nos cambien la forma de hacer las cosas, no una sola. Y en ese sentido.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la... Yo siempre digo la misma broma, ¿no? Yo, igual que no hay internetes, no hay metaversos. Entonces, yo creo que hay... Es un concepto global de evolución natural de tecnologías y de utilidad y de usos. Entonces, si cuando empiezas a comprenderlo así, comprenderás que el concepto Web3 o el concepto de interfaces y de tecnologías y de sobre todo de infraestructuras tecnológicas que van a permitir que todo esto ocurra, van a seguir evolucionando y van a estar ahí. Luego, sí que van ligadas. Tú no puedes separar... Porque si las cosas... Pero van ligadas no porque lo diga un libro o lo diga Google o lo diga un gurú. Es porque es que ya están.
Se necesitan.
Claro, se necesitan las unas a las otras. O sea, no hay forma... O sea, uno de los errores más graves que se cometen hoy en día en las compañías es cuando hacen un proyecto de innovación, hacer proyectos de innovación en base al efecto de que cierta... A poner una tecnología como objetivo. Vamos a hacer un proyecto de blockchain. Y dices... bueno, a ver, si eres una empresa tecnológica y te dedicas a ello, fenomenal, pero si haces zapatos, no te estoy entendiendo. O sea, no estoy pillando el hilo. O sea, tú tendrás que hacer un proyecto que tenga un propósito para tu actividad y cuando lo tengas claro, verás cuáles son el conjunto de tecnologías que van a mejorar o van a permitirte llegar a tus objetivos, pero no al revés. Entonces, esa confusión que se ha generado, yo siempre te hago la broma de las páginas web, que eso ha sido una de las típicas. Alguien va a hacer una página web y en vez de buscar una empresa que hace una página web que es para promocionar tu producto o comunicación, tú te dedicas a decirle, ¿la vas a hacer en JavaScript, en HTML5 o vas a ver cuáles son las tecnologías? Pero vamos a ver, ¿qué más da cuál es la tecnología que yo voy a utilizar? Si tú lo que quieres comunicar es conectarte además a tus redes, que esto funcione, que esté bien colocada en buscadores. O sea, eso es la solución. Yo te doy la solución por aquí arriba. No te hablo de la tecnología que está por debajo.
Eso que cuenta Elito me hace mucha gracia y me estaba riendo porque totalmente de acuerdo. De hecho, hay gente que me dice, Paco, ¿y qué tecnologías utilizo para mi web? Yo les escucho y digo, mira, ¿conoces Wix? Y dicen, pero sí. Si eso, digo, pues fácil, rápido y en 5 minutos lo tienen, ¿no? Dice, tío, si tienes un negocio de pasteles, entonces dedícate a ponerle fácil a tus clientes encontrar tu teléfono. Exacto. Y que te hagan pedidos a domicilio y que puedas vender, ya está. Y sí, y eso pasa. A mí el año pasado me encargaron varios proyectos de metaverso y yo siempre decía a mi cliente, digo, pero ¿para qué? No, para estar. ¿Para estar dónde? Claro. No en el metaverso, Dios, que en el metaverso no estás como estar en internet. Estamos todos.
Ya estás.
O sea, te vas a meter, ¿no? Fíjate que a mí me gustan tecnologías, como lo mencioné antes, estaba pensando mientras tú hablabas, Lito, como AIPIN, sí. Que combina algunas tecnologías de las que estamos hablando aquí, por ahí podría ir el metaverso, pues ¿por qué no?
¿Dónde está ese metaverso ahora mismo y que no sabemos, no somos conscientes de que realmente ya estamos operando ahí?
Pues mira, yo pondría un par de ejemplos. Se ve muy bien lo que podría llegar a ser desde una perspectiva tecnológica. Para mí en dos plataformas, una es de Sandbox Metaverse y yo me metería en el mundo de Steve Aoki porque ves perfectamente cómo el tío lo está monetizando. Entonces ahí ves una plataforma cripto isométrica que funciona en Web 3.0, notas el cambio, tienes que ir con un navegador con cartera, primera cosa que te va a sorprender, por ejemplo Brave, que yo lo recomiendo además, un navegador muy privado, lo probáis, dices, jope, qué curioso lo que han hecho aquí y tal. Eso extrapolado a la realidad, tienes que hacer un poco de imaginación y pensar que oye, que eventualmente el día de mañana estás transaccionando con terreno real o haciendo cosas en un mundo real, que pudiera ser útil. Hay que echarle imaginación, ¿eh? El otro sería un juego que se llama Influence, que es un juego del espacio, es un sandbox, también es Web 3.0, y se ve también muy bien. Enseguida tu ordenador se pone a tope computar, ves cómo sirves el servicio al resto de usuarios y puedes transaccionar todo en cripto. Por ahí podría ir. Y digo podría porque quiero dejar claro una cosa. Y Salito, supuesto estar de acuerdo conmigo, pero básicamente cuando teníamos esos viejos móviles del año 2000 y yo te decía cuál va a ser la tecnología en el 2023, la gente me iba a responder Terra o me iba a responder un ordenador con una pantalla plana. Nadie te iba a decir que ibas a sacar un cacharrito enano en la mano con una pantalla de cristal y que te ibas a dedicar a ver TikTok. Entonces, con las gafas de el 23, es muy difícil decirlo.
Sí, es difícil.
Sí, es muy complicado. Yo creo que ser futurólogo hoy en día y sacar la bola de cristal para decir cosas es jugártela o decir un poco tu impresión. En realidad es dar tu opinión. Yo en gran medida estoy de acuerdo con Paco. La aproximación que yo hago está... O sea, para mí... Por ejemplo, esos dos ejemplos que ha puesto, para mí son plataformas colaborativas o de juego. Cada uno, Roblox, por ejemplo, es una plataforma colaborativa de co-creación, de juegos para sobre todo para Alpha, para, o sea, para tal.
Pero Roblox, levanto la mano, Roblox lamentablemente no utiliza
ninguna tecnología. No, es descentralizado, sí, estoy de acuerdo, pero aunque no utilice toda la parte descentralizada de la Web 3, que es la que tú has puesto de manifiesto, sin embargo es esa transición del Web 2 y de tecnologías en donde los propios chavales ya utilizan una moneda propia con la que aprenden lo que es la economía digital. En fin, el caso es que todas esas evoluciones para mí son plataformas y cosas que tienen un uso, una razón de ser. Casi todas son de entretenimiento, tienen una parte... Y es importante, como dice Paco, probarlas y entenderlas para ver si tú eso después lo puedes trasladar a otro lado. Yo me voy a poner otro ejemplo que va a ser un ejemplo que está muy vinculado con la industria, con la evolución de la industria 4.0, que es el entorno de Omniverse de NVIDIA. La foto de Omniverse de NVIDIA, lo que han conseguido, porque una de las mejores aproximaciones que yo he visto en el mundo del desarrollo de software es cuando tú no pisoteas el software del personal. O sea, no dices, aquí vengo yo, que soy el mejor y voy a hacer una plataforma mejor que nadie y yo compito directamente contra el mejor. Y no, ellos han hecho algo colaborativo, integrador, donde tengas lo que tengas en tu industria montado, yo lo voy a integrar dentro del sistema y tú vas a funcionar dentro de mi entorno de Omniverse para hacer todo lo que tengas que hacer dentro de tu fábrica, para hacer simulaciones, para hacer tal. Y no por la parte de 3D, es toda la parte de inteligencia artificial que han sido capaces de integrar. Entonces, creo que ese junto con el concepto de gemelo digital, es otro de los caminos que lo único que le falta es la integración de lo descentralizado. La parte que no está resuelta ahí y donde no se han atrevido, yo creo que por razones de complejidad, es meter la capa de lo descentralizado dentro de esas.
Pero es que ese futuro del Internet, ese paso más que vamos a dar en un tiempo, ¿tiene que pasar por la descentralización, sí o sí?
No tiene por qué. De hecho, hay una integración muy guay y que a mí me gusta y lo pongo como ejemplo, ¿no? Que es como los proveedores de cloud están integrando las tecnologías sin desnaturalizarlas. Esto lo ha hecho Microsoft, lo ha hecho Amazon, por poner ejemplos, ¿no? Uh-huh. Hyperledger de IBM, es decir, hay varias tecnologías donde hemos integrado los dos mundos, entonces tienes lo mejor de cada mundo. Entonces, las empresas, lo lógico es que vayan por este camino, o sea, no lo lógico es que se vayan a algo que conocen y que les ofrece seguridad. Entonces, a mí me parece muy bien, porque tienes lo mejor de los dos mundos. Ahora se está utilizando mucho blockchain para trazabilidad. Ahora se está hablando de utilizar blockchain para trazar precisamente la inteligencia artificial, para que no desarrolle de más. Verás, se trata de que cada iteración de la inteligencia artificial la metemos en un bloque blockchain y podemos ver lo que ha ido evolucionando la máquina. Maravilloso. Entonces, con el paso del tiempo alguien dirá, oye, ¿y por qué no descentralizamos la computación? ¿Por qué? Porque es más barata para mí como proveedor de servicios, así de sencillo. Claro. Si yo utilizo parte de tu ordenador para dar el mismo servicio y una parte de la nube, reduzco mis costes. Entonces, se va a producir, pero no porque sea guay, que lo es, sino porque reducir los costes de las empresas y las empresas interesan.
Eso es guay.
Eso es guay. Pero fijaros, ha dicho una cosa que me parece súper importante. Y el mejor ejemplo de cómo está aterrizándose en el metaverso existen empresas españolas. Por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo de Ferrovial con sus gemelos digitales, cómo hacen simulación de variables de entorno cuando construyen, por ejemplo, en Alaska, ¿no? Y simulan el tiempo y tal de una infraestructura, van a construirla, estresan antes de construirla para mejorarla. Maravilloso. O cómo lo utiliza la gente de Bosch. La gente de Bosch lo mezcla además con realidad aumentada. Veréis, te van a reparar el coche está lleno de electrónica. Entonces, si yo cojo la tableta y la coloco delante del volante y lo que tengo es una proyección de por dónde van los cables, entonces empiezo a marcar con el dedo en la tableta, que al final es un entorno 3D que está por detrás trabajando sobre R en tiempo real, clico el cable, que creo que es el que está causando el problema, y me dice por dónde puedo abrir para hacer el mínimo daño posible al vehículo y poderlo reparar. Eso son aterrización del concepto metaverso 100% a la industria. Eso está pasando ya.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso al gran público no le llega.
No le llega, y además es la evolución, por otro lado, natural. Tiene que ser la industria la que realmente resuelva muchos de sus retos y sus desafíos con tecnologías de este tipo, la que después dará pie a que nosotros en nuestras casas podamos llegar a tener resuelto eso, y el día que vayas a cobrar un cuadro tengas un cacharro que automáticamente te lo pongas así y te asegures que no vas a atravesar ese cable de electricidad que te va a dejar, porque cuando hagas así clink, te pegue un leñazo. Sí, ¿no?
Que te iba a decir que antiguo los cuadros ya se pueden pegar.
Sí. Bueno, pero depende de la pared. Bueno, el caso es que yo creo que de hecho, hay un vídeo muy antiguo que yo lo ponía muy al principio aquí en The Valley y que ya lo he dejado de utilizar, y sin embargo es totalmente actual, de un tipo que liga con una persona, tal, sale ligando y tal, es como una película, ¿no? En YouTube la puedes encontrar. Y su casa es blanca totalmente. Entonces, dependiendo de quién venga y quién invite, proyecta toda la tecnología dependiendo de la persona con la que haya ligado, para que tenga razón de ser todo el espacio. Yo creo que esas son cosas que, aunque sean un poco especiales, iba a decir otra palabra, yo creo que van a llegar. O sea, es un poco lo de ser cyborgs, lo de tener tecnología encima y tal.
Permíteme añadir sobre el ejemplo de la casa, porque es un buen punto que me liga con lo que comentaba antes de Sandbox y de Influence, ¿no? Fijaros, lo que no encontramos es la parte en la que vinculamos los dos mundos, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que lo cripto, entender blockchain como cripto es el principal problema, sí, blockchain es otra cosa, pero bueno, total. Voy a ligarlo. El metaverso y lo cripto se vinculó porque es la forma de llevar el IP, la propiedad intelectual, a la casa. En esa casa de ese señor, en función de quién pone, ese señor podría querer proyectar obras originales de verdad licenciadas a su autor en función de la persona que venga. Y ahí es donde ligas en lo digital, por ejemplo, con tecnologías cripto, que no blockchain. Blockchain tiene un tema de costes, como hemos hablado antes. Entonces, pero por ahí va. Es decir, yo creo que ahí se produjo un poco ese mejunje, esa confusión de, oye, metaverso, cripto, 3D, no ha triunfado. Bueno, espérate.
No ha triunfado. A ver, es que es como todo. Quien ha triunfado, quien creía que todo esto era un pelotazo para ciertas cosas, pues algunos han conseguido, bueno, pues hacerlo del timo de la estampita a nivel digital y les ha funcionado. Pero no se trataba de eso, se trata de los que digamos que estamos todos los días con ello, sabemos que es una evolución natural que va a ser útil en muchos campos, que ya está siendo útil en muchos campos, o sea, no, que no hace falta ponerte esforzarte para ver si puedes integrar estas tecnologías. No, es simplemente ir observando tranquilamente y sobre todo poner por delante las necesidades y los desafíos que tienes tú como compañía o como empresa, y después buscar a los expertos que te dirán: si quieres resolver esto, lo puedes resolver aquí, con la web 1, con la web 2, con las tecnologías que están en cada uno de estos entornos, y si te vienes a la web 3, lo vas a resolver más rápido, de esta manera, o con esta convergencia de tecnologías.
O como decimos en las clases, o con un post-it y un bolígrafo, que a veces se resuelven muchos problemas.
Eso antes.
Sí, porque van a convivir.
Claro, eso es lo que mola.
Claro. Exacto. A ver, Lito Cacharritos, porque no sé si sabéis que a Lito, en fin, pues todos los que le conocemos le llamamos Lito Cacharritos. Así es. Sí, porque de hecho él se mueve, se traslada por los lugares con una maleta, ahí que está. Va siempre con él, que le he visto hoy. Le digo, ¿pero vienes, vas? Dice, no, estoy. Él está con su maleta y sus cacharritos. Entonces, igual que ya la inteligencia artificial, es que trabajamos ya, sí, mucha gente con ella, se ha integrado absolutamente en nuestro día a día, en el trabajo. ¿Qué pasa con tus cacharritos? ¿Para cuándo?
A ver, ayer leía, hace dos días leía que las gafas estas habían tenido en el último mes.
Perdona, cuando dices gafas estas, porque nosotros estamos hablando, pero aquí no nos ven.
Las últimas gafas que ha sacado Meta, las Quest 3, habían tenido más ventas que los propios AirPods, que eran los últimos que habían salido, que normalmente en el Black Friday suelen ser los que más se venden. Esto es como una relación de cosas que te lees ahí en cadena, que no sabes exactamente por dónde van. No lo sé, yo muchas veces he dicho que las navidades iban a ser las que iban a poder traer más dispositivos para la gente de a pie y para las casas. La gente que ha probado las Quest 3 automáticamente ya se da cuenta de la evolución natural que ha habido, que ya es una evolución bastante grande, incluso con las anteriores de las Quest 3, de las Quest 2. Son precios que están dentro de lo razonable, aunque no son baratos, pero estás hablando de 550 euros. Y dices, joder, qué de pasta. Bueno, vale, pero con lo que puedes llegar a hacer con las gafas ya hoy en día empieza a tener sentido. Pero es que estoy tan desenfocado, estoy tan fuera, mi visión está tan lejos del mainstream. O sea, yo no creo en el mainstream. Yo no me he fijado en estas tecnologías por su capacidad de llegar al mainstream. A mí, sinceramente, me da igual si llega o no llega al mainstream. De hecho, creo que son tecnologías lo suficientemente útiles, y de hecho hay miles de tecnologías que no están en las casas de las personas, porque no las compramos y no las tenemos, y están tan vivas como el primer día y son tan útiles como son. Creo que todo esto irá llegando de forma natural y hoy en día, si quieres disfrutar de ellas, ya las puedes comprar y no hace falta que te esperes a las Apple de 3.800 euros. ya tienes y son perfectamente válidas. ¿Qué otros cacharritos van a llegar? Esa es la cuestión. Otra cosa que nos pasa es que en todo lo que es Oriente, en China particularmente, hay infinidad de desarrollos que no llegan aquí, que ya están, ya existen. Ya hay gafas como las... Ya hay gafas de las... Hay un bloque entre medias que se llaman las Smart Glasses, que son la evolución de las Google Glass, pero ya con gafas normales. Esas Smart Glasses, hay una cantidad de dispositivos en China que ya funcionan y están ahí y que se pueden utilizar, que aquí no van a llegar nunca.
¿Por qué no van a llegar nunca?
Pues no tengo ni idea. Supongo que será por cuestiones de Unión Europea, por temas de licencias, por temas de que no quieren dejar que ciertas tecnologías avancen más rápido, pero Pico, que es uno de los competidores directos de Meta, tiene un producto como el de Meta, ha estado ahí y no tienen tanto éxito ni tanta pegada. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo una relación directa con Estados Unidos y con el producto de, digamos, voy a decir, de Occidente más que de Oriente, pero el producto está ahí.
Pero hay, yo quiero hacer una mención, que es muy importante lo que dice Lito. Si miramos Internet, más de 3 billones de internautas son asiáticos. Entonces, claro, tú dices Internet, pues lo que hay en Europa y Estados Unidos, pues sumamos 1,4 billones. En realidad, Internet son ellos. ¿Por qué no llega? Bueno, aquí hay un tema regulatorio que yo creo que es importante. Y es curioso cómo la Unión Europea pues suele facilitar ciertos desarrollos y no otros, ¿no? Porque al final dices, bueno, Meta no es una empresa conocida por no ingerir en tu vida a nivel de privacidad, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, pues oye, buscamos regular. No sé si podría tener que ver, pero yo creo que la gente de Pico podría ser que no le haya prestado simplemente atención al mercado. Cuando lo haga, pues...
A ver, Pico fue absorbida por la empresa de Tencent, que al final son TikTok y que son la grande, el impresor ese gigantesco brutal que hay en China, y debería de tener más pegada. ¿Por qué no tiene pegada? Insisto, yo creo que tiene mucho que ver con la regulación, bueno, con el no dejar pasar ciertas tecnologías de una forma natural, pero es igual. El caso es que esas tecnologías van a ir llegando, se van a ir utilizando, y yo lo que invito a la gente, de verdad que invito a hacerlo, es ponte unas gafas de estas, pruébalas, pero no las pruebes un minuto y salgas corriendo. Hazlo cuando tengas tiempo, que puedas probar varias aplicaciones, varias cosas, que no sean solamente videojuegos para dar con la espada a los cacharritos de música, que no, sino que tengas esa tranquilidad de uso, porque son útiles. O sea, hay muchas cosas que te van a permitir inspirarte y te van a permitir comprender hacia dónde van. Y no son como, y yo estoy con Paco, o sea, todo el concepto del metaverso no está basado en estos cacharros. Estos forman parte de un conjunto de cosas, pero no son en absoluto la razón de ser del metaverso. Totalmente de acuerdo.
Chicos, tenemos que terminar el paseo porque tenéis cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer y no queremos tampoco entretener de más a los que están al otro lado. Pero me vais a acompañar más días, ¿verdad?
Sí.
Estas conversaciones tenemos que repetirlas, claro, porque se hace siempre muy corto.
Me parece muy bien. Podemos hacerla con cacharritos la próxima vez, Lito.
Ah, sí.
Nos ponemos cacharritos, pero entonces ese ya lo subimos también a YouTube para que podáis verlo. Vamos a recomendar cositas. Empieza, Paco. ¿Qué nos recomiendas hoy?
Pues yo voy a recomendar una película que se llama Los Sustitutos. Es un poquito antigua, es de Bruce Willis. Pero está muy bien. Es una película en la que la gente deja de salir de su casa básicamente porque utiliza un avatar que siempre está en forma, guapo y elegante y joven. Y podría ser ese futuro mal enfocado del que hablábamos. La peli tiene su aquel porque hay gente que lo que aboga es porque no, tú tienes que ir con tu cuerpo por la vida y se te tiene que ver. Y bueno, la trama es interesante porque, bueno, hay un malo y yo recomiendo verla. Puede evidenciar mucho un futuro posible. Ya veremos.
¿Y tú, Lito, qué nos recomiendas?
Yo creo que voy a recomendar la de Upload, que es una... es una serie que se basa en justo antes, cuando nos vamos a morir, digamos que nos extraen nuestra entidad, nuestra mente y nuestro ser, nos lo digitalizan y lo descargan más allá del universo conocido, ahí en el metaverso, en un mundo virtual. En un mundo virtual que, por otro lado, es un sitio totalmente cerrado y único, o sea que tampoco es un sitio donde puedas moverte como si fuera un mundo como todo el planeta Tierra. Y bueno, ya ahí tienes, es interesante verlo porque hay un montón de registros de cómo la gente convive, cómo el mundo real convive con el mundo virtual y esas conexiones que intentan ser experienciales a todos los niveles. Hay gente que en el lado real se pone cacharros de todo tipo, los cacharritos que decíamos, para poder sentir lo que en el lado virtual está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene su interés. Yo creo que es un poco loca, pero tiene algunos giros que te van a hacer pensar, como mínimo, ¿no?
Sí, y yo también voy a hacer una recomendación. En este caso voy a recomendaros un libro que me estoy leyendo ahora y que me está encantando. Me lo estoy pasando muy bien, así que por eso lo recomiendo. Se llama Quality Land, de Mark Uwe Kling, y es que me río solamente de recordar las cosas que pasan porque es muy, muy divertido. Es un futuro muy tecnológico, obviamente, en el que pasan cosas muy locas. Los convivimos cada vez más con asistentes, con robots, unos robots que se están cada vez humanizando más y nosotros nos estamos convirtiendo en más máquinas, porque como nos lo hacen todo, hay robots de combate que tienen estrés postraumático. Sí, son cosas divertidísimas. Y me lo estoy pasando tan bien leyéndolo que os lo recomiendo. Así que ahí se quedan las recomendaciones de hoy. Y nada más, que qué gusto teneros aquí para pasear, que nos vemos muy prontito para otra conversación a tres bandas, ¿vale? Y a vosotros y vosotras, qué deciros, que nos encanta que estéis ahí al otro lado, escuchándonos con esas ganas de aprender, de inspiraros en temas relacionados con la innovación y la tecnología. Ya sabéis, nos escuchamos en el próximo podcast.